Oído, a esta hora, en las noticias, un personaje de calidad.
Mauricio Mira, director del DACMA, está aquí con nosotros. ¿Cómo me le va? Bienvenido.
Muy buenos días, siempre un placer estar en Radio Calidad, la emisora verde de la ciudad de Cali.
Eso, la que le sirve al medio ambiente, sí señor, 7-8 minutos, mucho trabajo, ¿no? Mucho camello, quién lo creyera, pero mire, esto ambientalmente hablando se mueve bastante. ¿Cómo le ha ido?
No, ha sido bastante retador estos días. Obviamente todos hemos visto lo que la fuerza del viento, la cantidad de la lluvia se ha incrementado drásticamente. Tenemos los reportes del IDIAM y la Fuerza Aérea que demuestran que el viento ha sido bastante poderoso en algunas zonas de Cali y eso obviamente ha generado muchísimas situaciones de emergencias arbóreas, ¿no? Tenemos varios árboles que se han caído en toda la ciudad y con nuestras cuadrillas y cuadrillas también de aliados, de los bomberos, de la CBC, etcétera, pues estamos en un trabajo continuo de buscar despejar vías, de digamos trozar, de talar, de podar obviamente árboles que están afectándonos por estas emergencias arbóreas.
Bueno, 35 árboles se vinieron abajo con semejante vendaval.
Sí, 35 árboles y la gente cree que los árboles se caen porque están viejos y no, son gran mayoría de esos árboles eran árboles sanos, árboles frondosos. Lo que pasa es que la fuerza del viento es tan poderosa que algunas especies como el ficus tienen, sabes, las raíces muy superficiales y eso hace que efectivamente pues los tumbe y generan esas emergencias, ¿no?
El ficus es ese árbol que se va buscando en las redes de agua.
Sí, las raíces son superficiales, exacto, tiene problemas con redes de agua, con todo el tema de gas, tuberías, etcétera, y fue un tema que en los años 80, en los años 90, unas personas pues digamos con buenas intenciones lo sembraban. Sí. Usted se acuerda que el ficus lo utilizaba uno como cercas generalmente, pero esos cuando iban creciendo, crecen muy rápido, ¿verdad? Las raíces, como te dije, no tiran para abajo sino superficialmente,
¿no? Ese ficus lo sembraron entre Cali y Palmira en la recta, ¿no? Y eso ha ocasionado unos problemas
impresionante
ahí.
Entonces, como no es una especie nativa, no es una especie de aquí, pues obviamente eso afecta drásticamente nuestra infraestructura y bueno, muchos temas adicionales con la emergencia.
Mauricio, yo quiero aprovechar para preguntarle, ¿qué pasa con esos árboles que se caen? ¿Con esos árboles qué hacen ustedes directamente desde el DACMA?
Claro, entonces todo lo que hacemos, bueno, nosotros obviamente hacemos todo lo que es trozar los árboles, etcétera, y llegamos con el operador de aseo con agua Espion Sirva, y estos árboles tienen una disposición final donde generalmente alguna madera se puede reutilizar, o sea, se puede usar y se dona, etcétera, otra toca que hacer buen uso de esto desde el punto de vista de compostaje, etcétera, pero la madera se utiliza, ¿no? Toda esa madera se de alguna forma se utiliza para compostaje o se utiliza para tipo de, digamos, de edificaciones, etcétera, que nosotros donamos.
Darle utilidad a la madera.
Totalmente, sí, así es.
Vea, pues, mire, le quiero preguntar por algo muy importante, es que estaba viendo yo unos datos aquí, 2030, 2040, 2050, lo de la Cali sostenible. Así. ¿Cómo pasamos de una Cali insostenible a una Cali sostenible?
Entonces, ¿te acuerdas que el objetivo, vamos a ver, la COP16 cambió muchas cosas? La gente ya entiende mucho más el tema de biodiversidad, uh-huh, el tema de cambio climático, pero todos tenemos que hacer algo para poder cambiar de esa Cali insostenible, que no es que haya sido de un momento a otro. Siempre, de alguna forma, el modus vivendi, como nosotros nos vivimos actualmente utilizando vehículos de gasolina, diésel, la forma en que consumimos, somos muy consumistas, etcétera, uh-huh, ese tipo de paradigmas hay que cambiarlo. ¿Y cómo se cambia? Con alternativas productivas de economía circular, cambiando vehículos a vehículos de hidrógeno, eléctrico, toda esa transición a esa ciudad es lo que queremos hacer con el plan maestro ambiental que sacamos durante la COP16 y estamos bajando recursos, ¿sabes?, de cooperación internacional, de los bancos de desarrollo, etcétera, etcétera. Muchos países creen en esa transición verde porque sabemos que el cambio climático es una realidad. Otros países, no voy a decir cuál, pero hay un país en el norte que ahora ya no cree en cambio climático y está cerrando todo lo que es
cambio de presidente.
Cambio de presidente y está cambiando todo lo que es financiamiento hacia ese tema de cambio climático, crecimiento verde. Pero la gran mayoría del planeta entero está apostándole a eso y necesitamos vehículos, instrumentos financieros, etcétera, que es lo que estamos haciendo con el Plan Maestro Ambiental, ¿no?
¿De dónde se va a sostener este plan?
Entonces, básicamente, los recursos, acuérdense que hay recursos del Estado, recursos municipales, pero también hay muchos privados. ¿Por qué hay privados? Porque empresas que quieran exportar, a Europa sobre todo, tienen que demostrar que son empresas verdes, que son carbono neutral, que tienen sellos ambientales. Entonces, para que las empresas sean verdes, están también invirtiendo, digamos, en proyectos que identifiquen, que reduzcan lo que se llama la huella de carbono. O sea, la reducción de emisiones. Para no entrar en detalle, la gente que quiere ser competitiva, los empresarios que quieren ser competitivos, se meten en los temas ambientales, pero también pueden entrar a un fondo de descarbonización, a un fondo que nosotros queremos mover para la descarbonización de la ciudad de Cali. Para volver una ciudad mucho más verde, tiene que tener vehículos de inversión, y esos vehículos de inversión los estamos trabajando para que entren públicos, privados, mixtos, etcétera, para la transición verde, y así la cooperación internacional, los privados, etcétera, nos ayuden a la transición verde de la ciudad de Cali.
El famoso plan de descarbonización.
Así es. Bueno, entonces...
¿Cómo va eso?
Entonces, mira, todo lo que el ser humano hace, usted vino para acá, uh-huh, seguramente en un vehículo hoy, ¿verdad? Y el vehículo es de gasolina o diésel, seguro. No, creo que
eléctrico. Gasolina.
Gasolina. Entonces, usted lo que hace es, si usted viene de su casa hasta para acá, pues obviamente hay alternativas en este momento en Cali. Hay que revisar. De pronto el mío eléctrico, o de repente en el vehículo, en vez de venirte tú solo, te vienes como con unas cuantas personas y ahí reduces el costo porque se distribuye en el costo de la gasolina. Ahí también hay una reducción de gases de efecto invernadero. La descarbonización, lo que te quiero decir es, todo lo que el ser humano hace genera gases de efecto invernadero. Para reducir esos gases de efecto invernadero, usted tiene que tener alternativa y ser creativo, pero tiene que mostrar también un beneficio económico en la transición verde. Por ejemplo, volviendo al ejemplo tuyo, de venir de tu casa para acá, ya no solo, sino con 5 personas, pues va a haber una reducción seguramente, o va a haber un ahorro en el combustible porque se van a distribuir los costos, por ejemplo. O que cambies por un vehículo eléctrico, que es un poco más costoso, pero a la postre va a ser mucho más ahorrativo porque ya no vas a pagar gasolina, y lo que se ahorra uno en gasolina, pues amortiza entre comillas.
Ni peajes tampoco.
Ni peaje. Entonces, ¿me entendés? Hay muchas alternativas que permiten esa descarbonización. Pero es un tema totalmente integral, tiene que ver con lo que compramos, con lo cómo nos movemos, el consumismo, toda esa reducción de emisiones es lo que nosotros podemos hacer como individuo, ¿no?
Bueno, hay una pregunta que ronda en la cabeza de muchos colombianos cuando uno escucha hablar al presidente de la República de la descarbonización de la economía y dejar de depender de los combustibles fósiles y todo lo demás. ¿Es realmente posible que nuestro país pueda llegar a avanzar, a sostenerse sin esa materia prima que siempre pues ha sido como lo que ha robustecido las arcas de la economía colombiana?
O sea, sí se puede, pero no puede ser de tajo. O sea, tiene que ser gradual. Uh-huh. Entonces usted tiene que llegar con alternativas productivas, generar señales económicas. Estamos hablando de descarbonización, pero si los vehículos eléctricos valen casi 200% más que un vehículo de gasolina diésel, ¿quién va a hacer el cambio? Entonces el gobierno tiene que generar señales económicas, subsidios, ¿verdad?, para que la gente logre esa transición verde. O sea, si nosotros estamos hablando de descarbonización, tenés que tener señales desde la política pública que permitan que la gente logre ese cambio hacia una descarbonización. Porque, vuelvo, repito, con el vehículo, que es lo más sencillo, de vos querés venirte en un vehículo eléctrico de tu casa, que te estoy convenciendo, pero el carro vale...
Estoy en eso.
Vale, sí, pero
a ver si es híbrido por ahora.
El vehículo vale, no sé, 300 o 400 millones un vehículo eléctrico.
225.
Más o menos. Ajá. Entonces uno dice, pero ¿por qué voy a andar comprando? Los números no me dan. Entonces uno compra lo que la billetera permite, y para eso tienen que haber subsidios del Estado. Uh-huh. Para eso el Estado tiene que ayudar también a generar un cambio de comportamiento a través de señales económicas, ¿no?
Bueno, y aparte de que las personas que están con los eléctricos y que se han cambiado ya, están alegando de que no estábamos preparados para, por ejemplo, no hay lo que sí ocurre con los combustibles, que estaciones de servicio hay por todas partes, pero para recargar estos vehículos también se requiere una infraestructura.
Claro, tienes que tener electrolineras, pero entonces, ¿de qué te sirve? O sea, el mercado tiene que irse adaptando a estos temas. Mm. Eso es parte también de lo que hemos hablado con algunas estaciones de servicio y empresas de estas, decirles, miren, el mercado está cambiando. En 10, 15 años vas a ver cómo la gran mayoría de los vehículos van a ser de hidrógeno o de gasolina. y eso es la realidad. Usted va, sale del país y se da cuenta en Europa, por ejemplo, casi todos los vehículos ya están cambiando a eléctricos y de hidrógeno, por ejemplo. Mm. Inclusive en Costa Rica, que está aquí nomás, uno ve una gran cantidad de vehículos eléctricos y de hidrógeno, y ni siquiera, y es el mercado el que está haciendo el cambio. Entonces, claro, si usted, como dicen en la escuela de negocios, si usted está sonando la música y no baila, pues alguien va a bailar por usted. Entonces, es para las empresas que se vayan metiendo en esto también y vayan incorporando esas alternativas para que todo el mundo vaya comprando sus vehículos y tengamos infraestructura como
bueno, dice. Doctor Mauricio, está transcurriendo el segundo año de la administración del empresario Alejandro Eder, que estaba ahí sentado donde usted estaba ahorita hace un momentico. ¿Cuál es la metodología y cuál es la meta realmente que ustedes tienen con este propósito, este plan, a los 4 años, cuando termine la administración? ¿Cómo, qué tanto va a cambiar la ciudad y cómo va a quedar de cara a ese reto que usted está planteando?
Vaya, pues entonces, en menos de 3 años, porque no tenemos 4.
Sí, no, ya no tenemos 4.
Tenemos que tener, o sea, mostrarle, porque la gente, como dicen, la hablada se la lleva el viento. Aquí hay que mostrar hechos. Entonces, aquí lo que queremos es tener temas concretos en temas de energías renovables, en temas del parque automotor, de los vehículos eléctricos. Algo que es muy importante en Cali que tenemos que tener son empresas ya consolidadas que reciclen, que reutilicen, que la economía circular genere alternativas económicas, ¿sí me entiendes?
El tratamiento de las basuras, la por ejemplo, basura, usted que conoce tanto Suecia, entonces, es un gran ejemplo.
Ahorita más tarde vamos a ir a la escombrera, y en la escombrera todo el mundo se queja de que es basura, y eso realmente es plata. Una máquina de hacer dinero.
Exacto.
Y de generar empleo, pero entonces hay que traer la tecnología, pero entonces hay que buscar los empresarios que te dicen, ¿sabe qué? Yo invierto acá y sobre las utilidades usted me da a mí una participación. O sea, llave en mano, se puede hacer esto y generar recursos económicos y generar riqueza, ¿no?
Director, quiero, a propósito de ese tema de la escombrera, ¿qué pasó con esa escombrera? Sí. Ahí en ese sector, mire, en algún momento ese sector fue embellecido justamente por el Dagma, quedó la zona verde linda, impecable, bellísima, y de un momento a otro, en cuestión de días, eso volvió y se despelotó el tema de los escombros otra vez cayéndose sobre la avenida Ciudad de Cali. ¿Qué pasó con esa escombrera?
Entonces, este tema ha sido un tema recurrente porque... Vamos a ver, aquí es verdad que hay que llegar con tecnología, pero también hay que llegar con educación. Parte de lo que estoy reforzando muchísimo, porque usted puede tener toda la tecnología que quiera, compadre, todo lo que quiera.
Sí, señor.
Pero si usted no le mete educación a la gente y también temas inclusive de garrote, como dicen, garrote y zanahoria, temas de sanciones.
Reglas, más fuertes, normas.
Obviamente, porque si no esto es un desorden.
Claro.
Entonces, parte de lo que yo le decía al alcalde, ve, alcalde, aquí hay que poner, ¿cómo se llama? Cámaras, por ejemplo, que permitan identificar quién está haciendo la infracción y tomar medidas de una vez, casi que en línea, ¿verdad?
Claro.
Y llegar de una vez con policía ambiental, DACMA, etcétera, infractor que se vea botando basura de una vez, tenga para que lleve, como dicen ahí.
Tome para que lleve.
Para que lleve todo, porque hay que hacerlo así. Igual pasa con el ruido en esta ciudad de Cali también. Que la gente baja el ruido, llega la policía, el DACMA, y a los 5 minutos vuelven otra vez a ponerle el ruido. Entonces vamos a poner sensores estacionarios en algunos lugares donde los decibeles que se suban, de una vez lleve.
De una vez, tome para que lleve.
Para que lleve.
Permítame, Lucho, usted tiene una pregunta ahí desde el tramóvil de la verdad para el director del DACMA a esta hora, 7:20. Bueno, vamos a ir al tramóvil de la verdad, en breve. Bueno, usted tenía otro apunte para el...
Sí, lo que pasa es que a propósito de ese tema, director, o sea, me respondió una parte de la pregunta, pero no la otra. ¿Qué va a pasar con esas escombreras? ¿Se la van a llevar de ahí? Porque es que este sector, sabemos que se está poblando, están haciendo unos apartamentos muy bonitos ahí, y esto, sin duda alguna, es la cara fea de la ciudad, de esa escombrera ahí.
No, totalmente de acuerdo. Lo que creemos y lo más importante es que, como tú lo dijiste, ya hay tecnologías, ya hay gente que está haciendo bien la tarea. Ya hay gente que digamos, en otras latitudes, en otros países, hay empresas que se dedican a la recolección de la basura y que hacen de esto una empresa, pero bastante rentable, o sea, es donde se generan empleos. Hay que traer esas tecnologías, hay que buscar que estos empresarios, esta inversión extranjera directa, entre directamente y nos dé llave en mano, ¿verdad? Uh-huh. Y sobre la utilidad, pues se les paga. Eso ya existe y estamos trabajando con varios empresarios suizos, etcétera, para que esa escombrera pueda pasar hacer una empresa de economía circular y que pueda ser, digamos, bastante rentable. Ahora, que se vaya de ahí o lo que sea, eso es un tema que están revisando ahorita con la UAS, pero básicamente es lo que hay que seguir adelante con una empresa de economía circular, que es lo que queremos desarrollar.
Perdóneme, Carlos, usted mencionó ahora el tema de las sanciones para las personas que botan los escombros, pero es que sabemos que a la escombrera Carlos y oyentes de Noticias de Calidad llegan carros que supuestamente están las famosas chanas, llegan a ese sector, ¿qué va a pasar?
Entonces, otra vez, todo lo que esté prohibido, usted tiene que tener un sistema de control y gestión mucho más adecuado, porque no puede estar cada vez un oficial de policía o una persona del DACMA estar, porque visualmente es muy complejo. Ahí hay que tener sistemas de control casi que en línea, que es lo que estamos hablando, con cámaras, etcétera, en algunos lugares. Lo de la escombrera, como te dije, la idea es que pase que sea una empresa, digamos, de economía circular, pero donde los puntos donde se están generando basuras y desechos, vamos a ser drásticos con tecnología que permita tener, digamos, una respuesta inmediata en ese tema, ¿no?
Muy bien, 722. Le preguntaba a Lucho, ¿usted tiene una consulta desde allí, desde el Transmóvil de la Verdad para el doctor Mira?
Claro que sí, Carlos. Pues la consulta siempre ha sido reiterada. La comunidad nos llama permanentemente por el tema de los árboles que están en peligro, árboles que están inclinados, árboles que están para caerse y árboles que amenazan peligro. Por ejemplo, nos está reportando aquí el señor Segundo Vallejo, el barrio sindical, que ahí en la 44 con 28 hay un árbol que hace aproximadamente unos 4 o 5 meses está inclinado y amenaza con caer. Y entonces en este tema de la lluvia, del suelo húmedo, él cree que puede presentarse una tragedia. Entonces le pregunto al director del DACMA, realmente frente a estos casos donde hay inminente peligro, un árbol que amenaza con caer, ¿qué se puede hacer?
Entonces, muy importante esa pregunta porque, vamos a ver, Cali tiene casi 400.000 árboles, ¿no? Entonces, lo que hacemos es un barrido, una priorización con una herramienta que es el censo arbóreo. Nosotros censamos casi todos los árboles con la CBC, pero también tenemos árboles que nos han llegado mucha información por PQRs y por tema de la información. Acuérdense que tenemos una línea abierta, un teléfono, un WhatsApp que permite que todo el mundo nos diga dónde están estos árboles. Uh-huh. Estos árboles los identificamos y empezamos a priorizar. Lo que sí pido es que, obviamente, hay temas que, claro, tenemos muy pocas cuadrillas, pero tenemos que atender de acuerdo a la gravedad del árbol.
Hay mucho por trabajar,
claro,
¿no?
Claro, mucho, pero entonces hay árboles que nosotros estamos atendiendo de una rápidamente, dependiendo de la gravedad. La gente va, revisa y etcétera, y lo priorizamos, pero tratamos de ser lo más, digamos, eficientes en los tiempos de respuesta. Muy importante, no todo árbol se corta, hay que identificar si esos árboles realmente se van a cortar o no. Acuérdense que cortar un árbol es quitar un montón de servicios ecosistémicos, o sea, un árbol se demora años en crecer.
Claro.
Cortamos un árbol y tenemos obviamente más calor, más inundaciones.
Hay consecuencias.
De acuerdo, entonces también tenemos que ser bien inteligentes en qué tipo de árbol y por qué vamos a cortar el árbol.
¿A qué está usted allí recepcionando quejas por aquí, Majo? ¿Usted le va a decir una?
Sí, señor, yo le voy a decir una. Por acá nos dice, ¿dónde se puede llamar una persona para colocar una queja contra el ruido que no sea el DACMA ni el 123, porque uno llama y ahí no solucionan nada? Es un establecimiento de juego de sapo que hacen mucho ruido hasta altas horas de la madrugada y no pasa nada. Llevamos tiempo con ese problema. Muchas gracias.
Sí, mira, nosotros estamos de verdad, recuerda que el DACMA, cuando nosotros llegamos, ni siquiera teléfono tenía, no había un teléfono, y es impresionante lo que nosotros hemos generado con este teléfono. Estamos midiendo los tiempos de respuesta con el teléfono. El número del teléfono es el 313-37-80-7532.
O sea, 313-780-7532.
Ajá, esa es la línea del WhatsApp de emergencia.
El famoso Gary.
Exacto, el Gary, que es el grupo Gary ambiental de reacción inmediata. Entonces, ese teléfono, ¿verdad? Uh-huh. Usted escribe por WhatsApp la dirección y el problema, porque de una vez le sale que si es algo...
Ojalá fotico, un video.
Ahí te sale, ¿verdad?
Nosotros hicimos el registro, ¿de acuerdo?
Sí, claro.
Estamos mejorando el tiempo, lo que pasa es que ha sido... Acuérdense que no existía esto, pero ya ahora estamos midiendo tiempo de respuesta, eficacia y eficiencia con, digamos, esa línea telefónica.
Venga, le voy a preguntar una cosa antes de que me vaya, doctor Mauricio. ¿Es posible, o estoy soñando, despierto, de que aquí veamos el tema de que haya sembradas varios... De esos, usted me dirá el nombre, ¿cómo se dice? Lo de la energía eólica.
Esos
objetos.
Aerogeneradores.
Exacto, que uno por allá yendo hacia Estocolmo, recuerdo que hay una cantidad de islas que están sembradas de esa cantidad de elementos.
Sí, entonces,
aquí en La Guajira también había, pero parece que como que claudicaron.
No, digamos, es muy importante porque cada aerogenerador de esos puede generar hasta 10 megas de electricidad, 5 megas, o sea, es suficiente para darle a miles de personas energía. Y
¿uno
es
solo?
Uno solo, uno dependiendo solo del tipo de aerogenerador. Ajá. En Suecia y en Europa se utiliza muchísimo. Hay que identificar, no es poner por poner, porque hay que ver dónde es que está venteando y hay que hacer una medición, uh-huh, que generalmente dura 6 meses para determinar cómo es la fuerza del viento, porque tú sabes que eso cambia dependiendo de
la capacidad,
de meses, etcétera. Dependiendo de eso, se pone un aerogenerador de estos y efectivamente toda la energía que vos quieras, pero pero vos puedes generar electricidad por energía solar, fotovoltaica, puedes generar electricidad por eólica, que es de los vientos,
sí.
Pero puedes generar electricidad muy desaprovechada aquí en Cali con las basuras. Uh-huh. La basura se fermenta y genera metano, y el metano genera electricidad. Los rellenos sanitarios de nuestra ciudad tienen basura por todo lado y
montones. Están
botando metano por todo lado, que es 21 veces más contaminante que el dióxido de carbono, y podemos generar muchísima electricidad también, además de otros subproductos como abono orgánico, etcétera, etcétera. Pero también podemos generar electricidad de los ríos, obviamente, y también, obviamente, del mar, de las corrientes submarinas. Podemos generar, hay como 20 o 50 tipos de generación de energía, y podemos ser autosuficientes. No es lo mismo generar energía de algo que es continuo y sostenible que de algo que es finito como el petróleo o algo que se va a acabar, ¿no?
Ya, bueno, ay, por Dios, aquí nos podemos quedar toda la mañana hablando de cosas bien interesantes para hacer de esta Cali algo más sostenible. Muy bien, me parece muy interesante este plan, espero verlo nuevamente aquí para que hablemos de otros temas. Nos queda pendiente ahí lo del tema del tren de cercanías y otras cosas más que también intervienen en estos cambios que se pautan o que se plantean por parte de ustedes.
Así es, todo lo que es temas, acuérdense que el DACMA ya deja de ser solamente una autoridad ambiental, y es una autoridad ambiental y de desarrollo sostenible, y el desarrollo sostenible le pega a todo lo que es económico, a todo lo social, en armonía con el medio ambiente.
Mauricio Mira, siempre es un gusto tenerlo aquí.
No, para mí siempre un placer estar en calidad. La emisora verde de la ciudad de Cali.
Sí, señor.
Verde que le sirve al medio ambiente.
Eso, señor, 7:28 minutos a su casa. Tómese el tintico, ahora sí, que va de camino. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Muy bien, 7:28, volvemos enseguida.